La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Esta semana en Voces Unidas.
Varios estudios a nivel internacional han mostrado que no hay un equivalente a esta ley en términos de la ambición que tiene de reparar un número muy, muy elevado de personas victimizadas en la guerra.
A mí por desplazamiento no me han indemnizado, pero en comparación con muchas otras víctimas, a mí me indemnizaron, podríamos decir, rápido.
La ley de víctimas efectivamente marcó un hito histórico en el país.
Oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, nuevamente les damos la bienvenida con otro importante tema. Llegamos a ustedes, como siempre, a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y de muchas otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Como siempre, un placer estarlos acompañando en esta nueva emisión del programa. Un saludo a usted y a nuestros invitados y a todos los oyentes, por supuesto.
Mónica, el pasado viernes 10 de junio se cumplieron 5 años de la creación de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por medio de la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. La ley reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, no solo a modo de indemnización, sino también rehabilitación física y psicológica, la reparación simbólica y la restitución de tierras, y también a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a repetirse. Para trabajar este tema, que sabemos es bastante amplio, hemos dispuesto 2 emisiones de Voces Unidas en las que abordaremos una a una las 5 medidas de reparación integral contempladas en la Ley de Víctimas. Hoy estaremos hablando sobre los avances y retos de 3 de estas. Ellas son indemnización administrativa, rehabilitación y garantías de no repetición. Con los 5 años cumplidos de la ley, ¿cuáles han sido los avances? ¿Qué tanto se ha logrado reparar a las víctimas? ¿Cuáles son los desafíos que aún quedan por afrontar ante el panorama que vive el país y qué soluciones podrían mejorar la efectividad de la ley? Estas y muchas otras preguntas serán resueltas por Catherine Mina, oficial de protección en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia, y Jimena Buitrago, coordinadora de proyectos del Área de Paz del Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Catherine, bienvenida.
Muchas gracias.
Jimena, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias.
Bienvenido también, Camilo.
Muchísimas gracias, Dagoberto.
Antes de comenzar este diálogo, quiero invitarlos a conocer lo que esta semana han realizado las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia. Actividades seguidas muy de cerca por Andrés Macías en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Les cuento que con la participación de todos los actores del desminado humanitario en Colombia se realizó el viernes 1 de julio en Bogotá el taller de desminado canino, innovación y experiencias, en donde la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, DAICMA, presentó los avances para la definición del estándar de desminado con técnica canina. El evento contó con la presencia del experto sueco Joaquín Berlín, quien con sus más de 30 años de experiencia entrenando caninos para el desminado en varios países, compartió sus conocimientos y experiencia frente al reto que tiene Colombia de avanzar en el desminado humanitario en el país luego de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones de La Habana. En el taller, que contó con la participación de UNMAS, OEA y la Unión Europea, participaron la campaña colombiana contra minas, las organizaciones acreditadas en Colombia para operaciones de desminado humanitario, como The Halo Trust, Handicap International, Ayuda Popular Noruega, entre otras. John Medina Vivanco, director de UNMAS Colombia, habla sobre los beneficios que trae a la paz el desminado y la mejora de técnicas de detección de minas mediante caninos.
Es fundamental el tema de desminado, no solamente para solventar las necesidades humanitarias de la población, pero también para estabilizar los territorios, para crear confianza. y crear oportunidades de desarrollo en las comunidades y en los territorios. La idea entre Naciones Unidas y UNMAS y la autoridad nacional es hacer cada mes uno de estos eventos técnicos en los cuales el Estado de Colombia y las autoridades y las organizaciones, las fuerzas militares tengan la oportunidad de escuchar experiencias e ideas de otros, globalmente, de otros contextos que puedan ayudarles a llegar a sus objetivos.
El 7 de julio, en el marco del Día Mundial de Población que se conmemora este lunes 11, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y la Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven realizaron el foro Invertir en Jóvenes como condición para construir una paz duradera en Colombia, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Colombia. Su objetivo era el de generar un espacio de reflexión conjunta entre actores estatales y sociales sobre la importancia de invertir efectivamente para garantizar los derechos humanos de adolescentes y jóvenes, y tenerlos en cuenta como actores clave en los procesos de reconciliación, construcción de paz y desarrollo en el país. Belén Sanz, coordinadora residente interina del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, nos cuenta por qué es fundamental invertir en los y las jóvenes para la paz en Colombia.
¿Por qué creemos que es importante enfocarnos en la población joven? Precisamente porque vemos no solo el potencial estratégico, sino porque en las regiones más golpeadas por el conflicto colombiano, los jóvenes han estado atrapados en círculos viciosos de pobreza, de violencia, de exclusión y de falta de oportunidades. En primer lugar, porque es un tema de justicia y un tema de derechos humanos. En segundo lugar, porque creemos que incluir a la población adolescente y joven es clave en términos de impacto en la agenda pública de desarrollo. Y en tercer lugar, porque los jóvenes son fundamentales para la construcción de paz sostenible.
Por otro lado, Este es tu reto es una convocatoria para crear una propuesta de difusión de los acuerdos del proceso de paz negociados en La Habana, ya sea artística, de formación o de comunicación. Esta cita, apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, financiará 16 iniciativas con un monto máximo de 5.600.000 pesos cada una. El recurso se podrá utilizar en equipos, materiales y transporte. El plazo de inscripción vence el próximo 12 de julio. Los inscritos tendrán hasta el 21 de junio para enviar un video de 2 minutos contando cuál es su idea. Posteriormente se publicará dicho video en la fanpage en Facebook de Este es tu reto. Esto debido a que la cantidad de me gusta recibidos será un factor que representará el 30% de la evaluación de los jurados. Harold Martínez, coordinador de Red de Territorios por la Paz, habla de la importancia de que la sociedad se apropie de este tipo de iniciativas para que se entiendan los acuerdos de La Habana.
Una convocatoria abierta para todos los jóvenes a nivel nacional y lo que busca es apoyar y financiar iniciativas de jóvenes de pedagogía para la paz. Cualquier información adicional sobre la convocatoria o sobre los términos se encuentran en la página territoriosporlapaz.gov.co. Ahí hay una sección que se llama Este es tu reto.
Por último, el representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Bo Mathiasen, y la gobernadora del departamento de Putumayo, Sorrel Aroca, se reunieron en el marco de un desayuno donde se presentaron temas de interés enfocados al trabajo conjunto. Durante el encuentro realizado en las instalaciones de UNODC, asistió el senador Antonio Navarro Wolf y los jefes de las áreas sustantivas de UNODC para abordar los avances y retos que tiene el departamento en temas como justicia, consumo de drogas, territorio y desarrollo alternativo. La gobernadora manifestó su interés en trabajar de manera preventiva, priorizando el bienestar de la población, así como mantener un acompañamiento técnico de cooperación que le permita al departamento seguir avanzando en un escenario de posconflicto.
Excelente cubrimiento, Andrés, y a propósito del evento realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, el pasado jueves con motivo del Día Mundial de Población que se celebra mañana 11 de julio, les cuento que en próximas emisiones estaremos realizando un programa especial dedicado a este importante tema, Inversión en Jóvenes para la Paz. Bueno, Catherine, 5 años ya desde la promulgación de la Ley 1448. Según el Registro Único de Víctimas con corte a 1 de mayo de 2016, ya son 8.040.748 víctimas inscritas. Pero empecemos por conocer lo más básico de este tema. ¿Quiénes son consideradas víctimas?
Gracias, Dagoberto. Efectivamente, ese dato que acabas de compartir es el dato del Registro Único de Víctimas que lleva la unidad para las víctimas. Es la información oficial y ha sido, digamos, parte del logro del Estado colombiano en poder unificar estos instrumentos para la identificación adecuada de las víctimas. De acuerdo a la Ley 1448, las personas que son consideradas víctimas son todas aquellas que hayan sufrido un daño individual o colectivamente a partir del 1 de enero de 1985. Este daño, digamos, como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Ley 1448 del 2011 logró incluir 11 hechos victimizantes que están asociados a esta consideración. Las víctimas de masacres, secuestro, desaparición forzada, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto, minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos, y la vinculación de niños, niñas, adolescentes a las actividades armadas, así como también los actos terroristas, atentados, combates y enfrentamientos son, digamos, una de las categorías que podrían causar estos hechos victimizantes asociados a la ley.
Muy bien, ahora para entrar en materia, la Ley de Víctimas incluye 5 medidas de reparación integral: restitución, indemnización administrativa, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Empecemos en primer lugar por abordar la medida de indemnización administrativa, a través de la cual la ley dispuso la creación de un programa masivo para reparar a las víctimas, teniendo en cuenta que el 10 de junio de este año la ley cumplió 5 años desde su puesta en marcha. ¿Cuáles han sido los avances que se han tenido específicamente dentro de esta medida, Jimena?
Bueno, el tema de indemnización administrativa ha permitido la visibilización de las víctimas a nivel territorial. Se ha logrado, por ejemplo, que muchas víctimas ingresen al sistema a través de una plataforma que es el Registro Único de Víctimas. Antes del tema de reparación o indemnización administrativa, existía un registro, pero no estaba tan formalizado ni tan bien determinado como lo hizo a partir del tema de indemnización administrativa. Entonces, eso es justamente lo que también nos permite saber que hoy hay 8 millones y punta, pues, de víctimas. Eso por un lado. Otro tema es que gracias a la indemnización administrativa, también muchas víctimas han recibido algún tipo de reconocimiento de su calidad de víctimas a través de unos pagos que se determinan según la Ley 1448 a través de unos pagos de salarios mínimos, pero esto se ha logrado hacer y ha visibilizado a las víctimas en los territorios.
Voces para el análisis.
Un estudio publicado en el año 2014 por la Universidad de Harvard evaluó diferentes programas nacionales de reparación en el mundo y en este se encontró que las políticas de reparación colombianas son las más amplias e integrales de todo el mundo en términos de tipos de daño, elegibilidad y formas de reparación. Catherine Herrera, subdirectora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hace un balance de los principales logros tras 5 años de implementada la ley.
Un balance general es que pues la Ley de Víctimas efectivamente marcó un hito histórico en el país. La Ley de Víctimas reconoce inicialmente que hay víctimas del conflicto armado, reconoce y da la posibilidad de una reparación administrativa y de una reparación que atienda a los diferentes componentes que internacionalmente están reconocidos frente a una reparación integral a las víctimas del conflicto armado, establece la creación oficial de un registro único de víctimas que a la fecha cuenta con una sumatoria de 8.040.000 personas aproximadamente inscritas, que pese a que es una cifra alarmante, porque podemos decir que son 8 millones las personas que en este momento pues ha dejado la violencia en el país, si nos permite contar oficialmente con datos que antes de la implementación de la ley no se tenían, con una memoria histórica institucional y nacional que no se tenía y con la posibilidad oficial de reconocimiento de derechos a estas personas que fueron afectadas por cualquier situación de violencia.
Como respuesta a las medidas de rehabilitación en el artículo 137 de la Ley de Víctimas para la Reparación Integral, el Ministerio de Salud y Protección Social creó el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIVI, una iniciativa que contribuye a la rehabilitación psicosocial, física y mental de las víctimas del conflicto armado. Juan Pablo Corredor, jefe de la Oficina de Promoción Social de este ministerio, habla sobre los alcances que ha tenido este programa.
El balance, obviamente tengo que decir que es positivo, pero la razón por la que puedo hoy afirmar eso es porque en 3 años el ministerio debe reconocer que ha tenido un proceso de aprendizaje rápido, en ocasiones también doloroso, pero que hoy en día tenemos un, podemos llamarlo, producto de muy buena calidad para brindarle atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado. A lo que me refiero con eso es que, uno, hemos desarrollado un componente metodológico muy, muy robusto. La evolución de estos 3 años nos permite tener hoy 53 guías de atención para distintas afectaciones psicosociales y emocionales de la población víctima. Tenemos un proceso de formación de talento humano muy, muy robusto y llevamos 3 años trabajando con las entidades territoriales para desarrollar capacidades, no solamente en los funcionarios de las secretarías de salud o de aquellos que están encargados de la atención a víctimas, sino además haciendo algo que es muy importante para el país y es generando una cantidad de profesionales que viven en los territorios, que son oriundos de los departamentos y que sepan brindar atención psicosocial de calidad a la población víctima. En segundo lugar, hay un logro, creo que es de resaltar, que es el tema de recursos. A diferencia de muchos otros gastos en salud y en vista, pues, digamos, de las condiciones financieras del país, el tema de víctimas y atención psicosocial se ha mantenido durante los 3 años y hemos logrado con la misma cantidad de recursos llegar cada vez a un mayor número de personas. Estoy hablando que mientras en 2013 logramos atender solamente 41 mil personas, el año pasado, en el 2015, con un volumen de recursos similar, atendimos a 91 mil personas. Y este 2016 estamos teniendo como meta llegar a 98 mil más. O a la fecha, el país, a través del Ministerio y del Programa de Atención Psicosocial, ha atendido a 198 mil víctimas del conflicto armado y pues la meta del cuatrienio, como bien lo sabes, son 490 mil para todo el gobierno.
Bueno, Jimena nos da un panorama general frente a los avances en esta medida, pero en cuanto a aquello en lo que aún hay retrasos en términos de indemnización, Catherine, ¿cuáles son los retos que deben ser afrontados de manera prioritaria para alcanzar a reparar a todas las víctimas en el lapso de tiempo estipulado por la ley?
En los 5 años de vigencia de la ley, más o menos 592.430 personas han sido indemnizadas económicamente por vía administrativa en el marco de la ley 1448. Evidentemente es una cifra importante, es una cifra que ha significado para el gobierno nacional un esfuerzo fiscal y financiero enorme, pero si lo relacionamos con la dimensión de víctimas que, como discutíamos hace un momento, supera los 8 millones, sigue siendo una cifra insuficiente. Adicionalmente, quisiera mencionar la necesidad de poder avanzar y fortalecer el proceso de registro. Si bien ha sido importante la inclusión del número de víctimas, que se ha doblado desde la implementación de la ley 1448, puede resultar insuficiente teniendo en cuenta el grado y la intensidad del conflicto armado en Colombia. No todas las víctimas son sujetos de reparación y eso también es bien importante tenerlo en cuenta. Ha logrado la unidad de víctima y ha logrado el gobierno nacional diseñar unos mecanismos legales para avanzar en la definición de criterios específicos. Estos criterios específicos permiten poder clasificar, por decirlo de alguna manera, quiénes serían sujetos de esta reparación y sujeto de la indemnización monetaria. El gobierno nacional ha podido identificar, digamos, y ha habido llamamiento también por parte de los órganos de control frente a la identificación de algunos retos. Como les mencionaba, un reto importantísimo es el esfuerzo financiero, pues más o menos se calcula que la aplicación de todo el componente de la ley llegaría al orden de los 9 billones, que más o menos significan el 1% del Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, la estimación estimación de esfuerzo presupuestal que tendría la capacidad del Estado de cubrir solamente llegaría a los 7.9 billones, como ha sido informado por el Departamento Nacional de Planeación.
592.430 indemnizados hasta ahora, más de 8 millones de víctimas, 9 billones para poder reparar anualmente. ¿De dónde saldrá todo este dinero para poder cumplir con estas metas, Jimena?
Esa justamente es el obstáculo, la barrera más grande que hay, y es la enorme carga presupuestal que significa indemnizar a 8 millones de víctimas. A razón de entre 40 salarios mínimos y 17 salarios mínimos. Es una carga realmente muy fuerte, y si bien inicialmente el Estado está como asumiendo esta responsabilidad de hacer esta indemnización por solidaridad, el tema de dónde van a salir los recursos pues es bastante prioritario definirlo, y es un tema en el cual todavía pues no se tiene completa claridad. Se supone que existe un fondo de reparaciones a donde tenían que ir todos los bienes de aquellos miembros de las AUC, por ejemplo, que reconocieron haber sido victimarios. Este fondo no tiene la cantidad de recursos que se pretendía que tuviera. Entonces, por eso el Estado está haciendo la reparación por solidaridad. ¿Qué pasa con los bienes de estas personas? ¿Qué pasa realmente si no están entregando todo lo que deberían entregar para resarcir el daño que se le hizo a las víctimas?
En su propia voz.
Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, aniquilar la diferencia en el registro único de víctimas con fecha de corte al 31 de julio de 2015, se identificaron 1.795 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, para quienes el desplazamiento forzado es el hecho victimizante de mayor ocurrencia, seguido por las amenazas. Víctor Cortés, transmasculino, víctima del conflicto armado y defensor de los derechos humanos, cuenta su historia.
Como me gusta que me llamen, es Víctor Manuel Cortés Rodríguez. Soy un chico transmasculino. Nací en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Ahí crecí, ahí he vivido gran parte de mi vida. Yo tengo un hijo que tiene 9 años, producto de la violencia sexual a la que fui sometido. Decidí tener el niño porque, como defensor de derechos humanos, respeto la vida. Mucha gente me pregunta que si fue por la violación que me empezaron a gustar las niñas. Entonces les aclaro en esta entrevista que no, que a mí toda la vida, antes y después de la violencia sexual y de todas las cosas malas, podríamos decir, que me han pasado esta vida, me gustaron las niñas. Yo declaré en el 2013... A mí por desplazamiento no me han indemnizado, pero en comparación con muchas otras víctimas, a mí me indemnizaron, podríamos decir, rápido. En el año pasado a mí me indemnizaron por violencia sexual. Por ese lado, siento que a comparación con mis otros compañeros, que hay personas que tuvieron que pasar 10 años, 5 años de lo que declararon para que los pudieran indemnizar, siento que conmigo el proceso, podríamos decir, entre comillas, que fue rápido. Han habido problemas con la unidad porque el niño no sale incluido en lo de la violencia sexual como sujeto de reparación, y él es sujeto de reparación, porque mi declaración la cambiaron. O sea, tiene mi nombre, pero no fue lo que yo dije. Entonces, según la declaración, el niño no es incluido porque yo lo tuve antes de la violencia sexual. Pero bueno, eso es algo que ya se está solucionando. Después de la declaración y la denuncia, empecé a trabajar con la población LGBTI, y trabajando con esta población me he podido dar cuenta de muchas cosas. Una de ellas, y la que más me ha impactado y por lo que más quiero luchar, es que las personas de la población LGBTI han naturalizado tanto la violencia que para reconocerse como víctima, eso es después de muchos talleres. Y a pesar de eso es difícil, porque les parece normal, más que todo a los hombres gays, les parece normal que los abusen sexualmente, les parece normal que los golpeen, les parece normal que se los lleven por allá a una finca, les hagan poner una tanga y hacerlos desfilar y que todo. O sea, eso a ellos les parece tan normal, y siempre están diciendo que ellos tienen la culpa por sentir y pensar diferente. Soy líder, defensor de derechos humanos, soy promotor de salud. Eso es lo que me gusta hacer y es lo que he hecho toda mi vida. Por más de las amenazas, de los hechos victimizantes, no pienso dejar de seguir hablando por los que no tienen voz, porque mi objetivo es dejar una huella en este país. Y pues yo quiero que para mi hijo ese mundo donde él no diga, me perdona la expresión, a esos maricas, esas lesbianas, esas machorras, sino que él quiera a la persona por el simple hecho de ser una persona.
Bueno, un asunto en definitiva bastante delicado. Y ya que Jimena introdujo un poco el tema del proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, precisamente desde la aprobación de la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz como se le conoce, a través de la cual se llevó a cabo esta desmovilización, se empezó a reconocer que para reparar a las víctimas era necesario hacer conciencia de que los daños y las violaciones de derechos ocurrieron no solo a personas en su condición individual, sino también en su condición colectiva. Con este espíritu surgió la idea de reparaciones colectivas. Jimena, de manera muy concreta, ¿cómo debe funcionar este mecanismo según la ley?
La idea es que la reparación colectiva es para grupos, pueblos, organizaciones sociales o políticas que han sido victimizadas por la razón o por la condición misma de pertenecer a ese grupo. Por ejemplo, cuando hablamos de un grupo colectivo, podemos hablar de la UP. Los miembros de la Unión Patriótica fueron victimizados por pertenecer a la Unión Patriótica. Cuando hablamos de la victimización a los pueblos indígenas, es por pertenecer a esos pueblos indígenas y porque hay un interés, evidentemente, en exterminar, disminuir, aplacar las acciones de estos colectivos. La ley de víctimas se la ha jugado por el tema de reparación colectiva. Actualmente en Colombia hay más de 500 sujetos de reparación colectiva. 300 ya están determinados como sujetos de reparación colectiva y los otros 200 están en estudio para ser sujetos de reparación colectiva. ¿Cómo funciona esto? De la misma manera que una víctima individual tiene que ir y registrarse, el grupo o el colectivo debe registrarse en el registro de víctimas, pero como colectivo. Entonces, las víctimas de Bajadó, las víctimas de San Onofre, así es como se deben de inscribir. Después de esta inscripción viene un proceso de declaración en donde declaran porque fueron víctimas colectivas. Entonces, ahí se empieza el proceso de identificación de los daños colectivos de los que fueron víctimas. Posterior a eso se determina por parte de una resolución de la unidad de víctimas que son sujetos colectivos de derecho. Y eso significa que van a entrar ya en la ruta de reparación colectiva.
Bueno, ya Jimena nos deja bastante claro qué es la reparación colectiva, pero en su puesta en marcha, ¿qué tan efectivo ha sido este mecanismo de reparación y qué debería promoverse para hacerla más efectiva? Vamos con Camilo Leguízamo, quien, les recuerdo, es el coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia.
De acuerdo a la información que yo tengo, actualmente hay identificados 366 sujetos de reparación colectiva, de los cuales 192 son comunidades o grupos étnicos y 174 no étnicos. Y de estos se ha venido trabajando ya con 340, y de los 340 hay 95 que ya tienen lo que se llama el PIRC, el Plan Institucional de Reparación Colectiva. Creo que hay muchos retos. El primero, tenemos que manejar mucho mejor las expectativas con las comunidades, porque además de que es un proceso largo, cuando ya está el plan, después la implementación del plan es muy lenta, en muchos casos no se logra rápidamente y eso genera también escepticismo y desencanto por parte de las comunidades y de la población. Creo que es necesario estandarizar las medidas. ¿En qué sentido? En que es necesario como acercarse y ponerse de acuerdo con todas las entidades que tienen responsabilidades en la implementación de los planes para saber, por ejemplo, los ministerios qué le pueden ofrecer a las comunidades para hacer efectivos los planes, porque a veces las medidas no coinciden como con la oferta que existe desde el gobierno nacional. Algo que es importante y que nosotros estamos trabajando también con la Unidad para las Víctimas es tener como un sistema de seguimiento a los planes y poder como ir al tanto de lo que se está haciendo. Hay otro tema que creo que es bien importante y es incluir a todas las entidades del SNARIF que tienen responsabilidades en los planes de reparación colectiva desde el inicio del trabajo con las comunidades para que ellos puedan al final poder dar respuesta también a lo que salgan los planes. Y por último, sí quisiera mencionar que es un reto adicional que va a surgir y es con el acuerdo del punto 5 de La Habana. El tema de reparación colectiva es muy importante. Creo que como quedó en el acuerdo es muy general y toca de alguna manera ver cómo se aterriza ese tema porque ahí van a surgir como nuevas necesidades y nuevos retos para la institucionalidad colombiana.
Catherine, desde ACNUR.
Yo agregaría otros elementos en este esfuerzo por mejorar los procesos de reparación colectiva y uno podría ser el fortalecimiento de la respuesta de los comités de justicia transicional en lo territorial. Básicamente, este modelo de reparación colectiva incluye la destinación de unas medidas complementarias que están muy ligadas a la capacidad de las instituciones a nivel local. Mayor presencia de la unidad de víctima en el territorio podría agilizar y fortalecer estos mecanismos de las alcaldías y las gobernaciones. Muchas de ellas tienen varios sujetos colectivos y menos capacidad de responder con una oferta que garantice esa reparación integral. El acompañamiento también es supremamente importante. La reparación tiene por sí, digamos, superar esas causas que ocasionaron el daño y que hacen justamente que las personas que resulten beneficiadas de la ley avancen hacia un proceso de reparación integral, de verdad, de reconciliación, que permita superar estas causas originales. Y por eso el acompañamiento posterior, tanto en los procesos de reparación individual y colectiva, garantizan la sostenibilidad de la política, garantizan la sostenibilidad de las medidas y sobre todo dan herramientas importantes para no repetición de los hechos y eliminación de los riesgos de revictimización de las comunidades y de los individuos.
Los periodistas de Voces Unidas preguntaron a víctimas de diferentes regiones del país cuáles son las dificultades que ha debido afrontar en el proceso de reparación al que tiene derecho por la ley de víctimas. Esto nos respondieron.
Voces que enlazan opiniones.
Si todo lo que dice la ley es muy bonito, pero de ahí de lo escrito a la realidad le faltan muchas cosas. O sea, no se están aplicando tal y cual. En lo que sí puedo decir de esta ley 1448, que para mí sí fue efectiva, fue el apoyo psicosocial. O sea, si eso entra dentro de reparación, creo que fue una de las mejores reparaciones que me han hecho la parte psicosocial.
La verdad, yo no hablo en nombre propio. Hablo el nombre de las víctimas. Nosotros tenemos serias discrepancias con la ley y siempre lo hemos dicho, que la ley no reúne todos los requisitos necesarios para cumplir con el objetivo para el cual fue trazada, ¿sí? Para el cual fue creada la ley, que es el tema de reparación, porque no es una ley que va a reparar a las víctimas, es una ley que habla de indemnizaciones, que es muy diferente a reparación.
En cuanto a salud, nunca nos dan una cita. Es un problema para una cita, para una autorización, la misma fila, las mismas fichas. Venga dentro de 3 meses, llaman o el radicado suyo no ha salido. Entonces es lo mismo. En cuanto a educación, nos cobran el ingreso del niño, o como si los niños fueran niños que estuvieran en un colegio privado. O sea, no hay un enfoque diferencial en nada en cuanto a asistencia, en cuanto a salud y educación.
Ahorita el domingo 12 cumplí 18 años de ser víctima de todo y 19 de ser violencia sexual. Y esta es la hora y a nosotros no nos han reparado de nada, nada. Eso no llama reparación. ¿Qué reparación es? Hace 2 años me dieron 11.300.000 pesos por mi marido, donde nos quitaron 850 cabezas de ganado, donde lo mataron a él, donde mataron a mi cuñado, donde mataron a mi cuñada. O sea, no hay nada, nada, nada que ver una reparación con algo que siempre nos han violado a nosotros los derechos que tenemos.
Bueno.
Bueno, para resumir un poco las recomendaciones de Camilo y Catherine para hacer más efectiva la reparación colectiva, hay que manejar con mucha delicadeza las expectativas que se generan en las víctimas, que exista una mayor presencia de la unidad de víctimas en el territorio. Es necesario empezar a simplificar procesos y estandarizar medidas. Y finalmente, crear mecanismos que permitan hacer seguimiento y evaluar la efectividad de los planes. Ahora bien, otra de las medidas que contempla la Ley de Víctimas para la Reparación Integral es la rehabilitación, la cual dispone de una serie de acciones encaminadas a mejorar las condiciones tanto físicas como psicosociales de las víctimas y de sus familias. Jimena, ¿qué tanto se ha avanzado en esta medida y cuáles han sido las principales barreras que se han debido afrontar en esta tarea después de 5 años de implementada la ley?
Bueno, el tema de medidas de reparación tiene un enfoque bastante interesante. En la ley 1448 establece la posibilidad de hacer atención psicosocial a víctimas. Dice que se tiene que hacer la creación de un programa de atención psicosocial a víctimas que se denomina el PAPSIBI. Este evidentemente funciona, está, existe, no tiene muchos recursos, pero como iniciativa es bastante interesante porque reconoce el daño psicosocial que tuvieron las víctimas. O sea, no solamente importa la tierra, la casa, las reses, sino que también la afectación que me pudo quedar a mí, no necesariamente por una discapacidad en términos de haber tenido un accidente con una mina antipersonal o algo por el estilo, sino también en las secuelas psicosociales que genera un hecho de violencia y los hechos de violencia pues, que se presentaron en los campos colombianos. Este PAPSIBI, como les decía, ha procurado salir, ha sido una estrategia, también lo que vemos nosotros de la unidad, desafortunadamente tiene un enfoque muy clínico. Eso significa que se interpreta que la depresión de la víctima, por ejemplo, es un tema que yo puedo tratar con una pastilla, pero no necesariamente es un tema de una pastilla, de una droga o de ir a hablar con el psiquiatra y sentarme, sino que realmente hay una afectación psicosocial del medio en donde se me hizo daño. Entonces, una de las grandes barreras que tiene este enfoque es el tema justamente del enfoque clínico, es el tema del enfoque clínico, porque el enfoque tendría que ser un enfoque más social, más comunitario, más de reconstrucción del tejido social, que le permita a la gente, a las víctimas, a cada una, ir avanzando de acuerdo pues a sus respectivas posibilidades, en un medio o en un entorno en donde la posibilidad sea no solo clínica, sino que también la intervención sea de apoyo comunitario. Esa es una falencia que tiene el PAPSIBI. Otra pues es la falta de recursos, es un tema pues que tampoco tiene mucha disponibilidad. La unidad no solo tiene el PAPSIBI, también tiene otras estrategias para el tema de atención psicosocial, unas estrategias justamente que trabajan con reparación colectiva que se llama Entrelazando, que tiene como finalidad la reconstrucción del tejido social, y esto facilita que las comunidades se vayan sanando a sí mismas porque utilizan personas de la comunidad. Estas personas tienen la posibilidad de capacitarse y luego hacen capacitación al interior de su propia comunidad. Eso también es bastante positivo porque lo que un médico o un psiquiatra pueda entender en un consultorio en Cartagena es completamente diferente a lo que mi comadre me pueda ayudar a resolver en San Juan de Nepomuceno. Entonces también ahí la realidad de lo local es bastante interesante tenerla en cuenta.
Bien, Camilo, Jimena nos da un panorama general frente al tema de rehabilitación y expone algunas de las dificultades que han incidido en la efectividad de esta medida. ¿Qué otros obstáculos ha identificado usted y cuáles serían las recomendaciones tanto para el gobierno como para todos los sectores de la sociedad involucrados en el avance de esta medida?
Ahí se vienen superando algunas dificultades. Las dificultades tienen que ver con varias cosas. Creo que a nivel nacional no hay suficientes personas preparadas para hacer este tipo de trabajo. Ese es un trabajo que se viene haciendo lentamente, la formación de profesionales en este tema. Y esto lleva a que haya una cobertura todavía incipiente. Creo que hay un hecho importante y es que el PAPSIBI de alguna manera se ha empezado a descentralizar. En un comienzo se inició manejándose desde el Ministerio de Salud a nivel central y hoy en día el Ministerio ya está girando recursos a los departamentos para que los departamentos contraten los equipos en el nivel local para hacer la atención psicosocial a las víctimas. Sin embargo, obviamente todavía hay muchos problemas de cobertura. El otro tema que creemos que es importante es trabajar con un enfoque mucho más comunitario. Creemos que eso puede ayudar no solo a hacer mucho más efectiva la atención psicosocial de las víctimas, sino que además también lo que están exigiendo las víctimas muchas veces es lograr reconstruir el tejido social y sus relaciones en el nivel local. Y creemos, para terminar, que el otro reto importante es trabajar en el impacto, en una evaluación de impacto y hasta dónde esto que se está haciendo está sirviendo. Esto en términos de la rehabilitación psicosocial. Por el otro lado está la rehabilitación física. Ahí también se viene trabajando bastante. Se hizo una estrategia de comunicación con el Ministerio de Salud para lograr que las víctimas en condición de discapacidad se registren, porque hay un subregistro de las víctimas. Nosotros, a través del programa, también hemos trabajado muy fuerte con el ministerio y hemos empezado a crear unos centros de atención de rehabilitación en varias zonas del país. Ya en este momento hay 3 en funcionamiento, uno en Apartadó, otro en Quibdó y otro en Cartagena. Y este es como el piloto que está haciendo el Ministerio de Salud, que está sirviendo no solo para establecer la ruta de atención en rehabilitación a las víctimas, sino también para lograr unir estos servicios a los servicios de salud integral. Y adicionalmente se están creando, es un modelo chileno que se está probando en el país, que es hacer unos centros comunitarios que complementen los servicios más especializados y que estén en los barrios, digamos, donde están las víctimas, para que hagan las terapias cuando tienen que hacer terapias de muy largo aliento o terapias de mantenimiento, digamos. Entonces hay unos centros mucho más elementales donde se pueden hacer este tipo de, o se prestan este tipo de servicios.
Bueno, este es el momento de hablar de paz en Voces Unidas. Camilo, brevemente, ¿cuál es el vínculo entre este tema que estamos tocando hoy y la búsqueda de la paz?
Yo solo quisiera mencionar, efectivamente, el tema de víctimas es el centro de los acuerdos con las FARC, como se ha dicho muchas veces, y sin duda, pues es fundamental en todo lo que se está pactando. El acuerdo pues crea el sistema de atención integral a víctimas y creo que esto le da una fuerza muy poderosa al trabajo que viene hacia adelante. Y de este sistema pues obviamente van a formar parte la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas, todo el sistema de justicia especial que se ha acordado, la Comisión de Esclarecimiento Histórico y todas esas reformas o cambios que eventualmente se hagan para mejorar o fortalecer la ley de víctimas.
Completamente de acuerdo con Camilo, definitivamente para lograr la paz es necesario pensar primero en la reparación integral a las víctimas. Ahora bien, para finalizar la primera emisión de este programa orientado a evaluar los avances y retos de la ley de víctimas tras el cumplimiento de 5 años de implementación, hablemos sobre la medida de garantías de no repetición, a través de la cual la ley establece 17 medidas que buscan evitar que las violaciones de los derechos humanos vuelvan a ocurrir. Camilo, ¿cómo nos encontramos en la aplicación de estas medidas y cuáles han sido los avances más importantes?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante mencionar que las garantías de no repetición están atadas a la posibilidad de que las víctimas reciban verdad, justicia y reparación. Entonces, todos los avances que ha habido, también con los retos y de pronto las debilidades que existen en los temas, de alguna forma conducen a empezar a establecer y avanzar en términos de garantías de no repetición. Sin embargo, pues hay muchas cosas que hacer. También quisiera mencionar que tal vez de los temas más importantes para las víctimas en todo este proceso es que hoy en día se reconoce a las víctimas. Yo creo que hasta hace unos años las víctimas no eran tan reconocidas. Ya ha habido muchos hechos, tanto desde el gobierno nacional como desde los mismos actores armados, actos donde se les ha pedido perdón por acciones que se han cometido por razones del conflicto armado. Creo que este es un avance importante. Creo que una de las cosas más importantes que han ocurrido durante estos años es que se ha dignificado a las víctimas, y las víctimas de alguna manera tienen una voz y tienen un reconocimiento a nivel nacional. Obviamente hay muchas cosas por hacer, pero creo que ese es un avance importante. Obviamente las garantías de no repetición están atadas a que no se sigan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones a los derechos humanos desafortunadamente siguen ocurriendo. Y hay que trabajar mucho en eso, hay que trabajar en la protección de los líderes sociales, en la protección de los líderes de víctimas, trabajar para que las instituciones del Estado no se vean involucradas en hechos de violaciones a los derechos humanos, a la ciudadanía en general. Creo que cuando se habla de procesos como el que se hizo con las autodefensas hace ya unos años, se empieza a trabajar en esa dirección para que los hechos no se vuelvan a repetir. Creo que ese fue un avance importante. Desafortunadamente, esos espacios que en algún sentido dejaron las autodefensas han sido ocupados por lo que hoy se llaman las bandas criminales o las BACRIM, y se siguen presentando violaciones a los derechos humanos. Pero creo que hay avances importantes. Efectivamente, muchas cosas por hacer. El mismo proceso con las FARC apunta a eso, y es a lograr la desmovilización y la reintegración social y política de los grupos armados para evitar que las cosas vuelvan a ocurrir.
La voz experta.
En el año 2015, Angélica Redberg, directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz, COMPAS, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, llevó a cabo un completo balance de lo que había sido hasta entonces la Ley de Víctimas. Al día de hoy, tras el cumplimiento de los 5 años de la ley, esta académica expone, partiendo de los hallazgos de su investigación, los retos que aún hoy persisten.
Varios estudios a nivel internacional han mostrado que no hay un equivalente a esta ley en términos de la ambición que tiene de reparar un número muy, muy elevado de personas victimizadas en la guerra, en el sentido de responsabilizar al Estado colombiano de la tarea principal de la reparación y la no repetición y de todo el andamiaje institucional que se ha desarrollado en torno a la ley. Otro logro importante, creo, que se ha hecho no solo por la ley, sino por todo un proceso de justicia transicional que el país ha venido adelantando, tiene que ver con verdad y memoria. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante en recabar información, en tratar de establecer hechos, en tratar de esclarecer la manera en la cual las personas fueron victimizadas en el país. Eso no ha llevado, en buena parte de los casos, a un castigo claro de los culpables, ni siquiera la identificación de la mayoría de los culpables. Pero desde el punto de vista de reconocer que los hechos acaecieron, yo creo que aquí se han logrado avances. Yo creo que los desafíos siguen estando presentes, es decir, la ley ha generado expectativas importantísimas en una población muy elevada desde el punto de vista de los números. Hay un montón de personas contando con reparación y con una serie de promesas que se le han formulado en el contexto de esta ley, y al ver que los procesos son lentos, que hay ineficiencias y simplemente el elevado número hace difícil atender a todos con la rapidez que lo merecerían, eso genera frustraciones y decepción. Y yo creo que eso ha llevado a que una parte de las víctimas sientan que, a la vez que se les generó un reconocimiento como nunca antes, también está más pendiente que nunca, digamos, la efectiva reparación de los daños que sufrieron. Eso tiene todo que ver con los números tan elevados, como mencioné. Estamos hablando de casi el doble de personas que los que suponía la ley en su momento que se iban a tener que atender. Eso tiene que ver con que el Estado colombiano, digamos, enfrenta en este momento una serie de restricciones fiscales importantes, no solo relacionados con la caída de los precios de los commodities a nivel internacional, sino también por una serie de ajustes de la propia economía colombiana que van a hacer difícil costear estos enormes compromisos que el Estado ha adquirido. Y finalmente tiene también que ver con un tema, y es que mientras van cuajando o mientras veamos el costo de la implementación de los diferentes acuerdos de paz que seguramente se alcanzarán en las próximas semanas, también crece, digamos, la competencia por los recursos que el Estado colombiano va a tener que destinar para atender no solamente a las víctimas, sino a muchas otras poblaciones afectadas por la guerra. Y en ese sentido, por ejemplo, todo lo que llamamos paz territorial implicará un esfuerzo fiscal gigantesco, la desmovilización será menos gravosa, pero importante también, y todo eso va a incidir, digamos, en el universo de recursos disponibles para seguir respondiendo a las necesidades de las víctimas y a las expectativas que en ellas se han generado.
Hoy Hoy nos encontramos a puertas de la firma de un acuerdo de paz y, sin embargo, el desplazamiento forzado sigue siendo una constante en el país. Para mencionar solo el caso más alarmante, como reportó recientemente ACNUR, tan solo en los dos últimos meses más de 6.000 personas del departamento de Chocó tuvieron que huir de sus hogares para escapar de los enfrentamientos armados entre grupos ilegales y otros 7.000. Han visto gravemente restringida su movilidad a causa de los combates. Este panorama revela el alto nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran hoy muchas víctimas que podrían llegar a ser revictimizadas. Para hacer efectiva la garantía de no repetición, ¿qué debería priorizar el Estado frente a este tema, Catherine?
Este caso justamente hace parte de la información que sacó el ACNUR y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El día 12 de mayo fue un comunicado a la opinión pública donde básicamente expresamos la preocupación frente a los desplazamientos y confinamiento que se han presentado en los tres ríos tutelares del Chocó, en el Baudó, en el Atrato y en el San Juan. Esto es un caso donde la ACNUR también ha lanzado una voz muy fuerte para que en el país se siga haciendo, a pesar del proceso del posacuerdo, una valoración permanente a los riesgos de las comunidades. El caso de las comunidades del Chocó, donde hay comprometida de manera importante comunidades indígenas, es uno de los casos de emergencia recurrente. Son zonas donde el desplazamiento forzado no ha vencido y donde las condiciones para la generación de paz están muy comprometidas. Muy comprometida porque hay una presencia muy activa de actores y estructuras criminales que están en disputa permanente del territorio. Muy comprometida porque han sido procesos permanentes de desplazamientos que no han superado o no han sido, digamos, resueltos desde las necesidades humanitarias de las comunidades, pero también, digamos, desde la disminución de los riesgos que hay asociados a su permanencia en el territorio. El ACNUR considera que, a pesar, digamos, del paso importante del país hacia la búsqueda de la paz, esta identificación de los riesgos tiene que ser un mecanismo latente para poder identificar justamente esta zona y esta característica de los conflictos que siguen vigentes, ya sea por la presencia de otros actores, como lo he mencionado, o también por la presencia, digamos, o el desarrollo de actividades ilícitas que ponen en alto riesgo las condiciones de las comunidades que están dentro de esos territorios. El ACNUR y la Oficina de Derechos Humanos, digamos, ha insistido permanentemente en que es necesario adoptar todas las medidas necesarias para la superación de la urgencia, pero también, digamos, para fortalecer la capacidad del departamento y de los municipios involucrados en poder disminuir esas causas de riesgo, poder limitar los factores que están en disputa en ese territorio. Entonces, yo no hablaría específicamente de buscar esas garantías para no repetición, sino en la necesidad de resolver de manera estructural esa crisis humanitaria, que como les decía, en el caso del Chocó es recurrente, es permanente, han sido una serie de desplazamientos forzados y de confinamiento que lastimosamente ahondan la crisis humanitaria en ese departamento.
La ONU en el mundo. El número de refugiados sirios que viven la pobreza continúa aumentando, señaló la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en un informe que analiza el progreso en 2016 de la ayuda a esa población acogida en cuatro países de la región: Turquía, Jordania, Líbano y Egipto. ACNUR indicó que los países y comunidades anfitrionas continúan afrontando la pesada carga política, económica, social y de seguridad del conflicto en Siria, que ya lleva 6 años. Las instituciones públicas se encuentran bajo una extrema presión para prestar servicios básicos a un número cada vez mayor de personas vulnerables, poniendo a prueba los límites de la infraestructura existente, dijo la agencia. Según el informe, la generosa contribución de los donantes ha permitido muchos avances, como entregas de dinero en efectivo a más de 100.000 familias y comida a una cantidad superior a 2 millones de personas. No obstante, advierte que se necesitan más fondos para
mitigar un mayor empobrecimiento de esos refugiados y de las comunidades de acogida. La región de América Latina y el Caribe podría erradicar el hambre para 2025, afirmaron la FAO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en un informe conjunto sobre las perspectivas agrícolas en los próximos 10 años. Según el estudio, la región avanza hacia la autosuficiencia de todos los productos agrícolas. Si las políticas actuales se mantienen y el crecimiento de la productividad agrícola continúa su tendencia, la cantidad de personas subalimentadas en el mundo debería caer de 11% a 8%, y en la región la cifra disminuiría a menos de 5% de la población, apunta el informe. Esas proyecciones coinciden con el objetivo de acabar con el hambre para 2025, expresado por los países latinoamericanos. El representante regional de la FAO, Raúl Benítez, dijo que América Latina no solo se ha vuelto una potencia agrícola, sino que los países han creado una serie de políticas públicas innovadoras enfocadas en quienes sufren hambre. El informe destaca que al colocar el foco en las poblaciones más vulnerables, América Latina y el Caribe ha logrado sacar a más de 31 millones de personas del hambre en las últimas décadas, reduciendo el porcentaje actual de subalimentación regional a solo 5,5%. Los Estados miembros de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, decidieron que esa agencia debe formar parte del sistema de la ONU. El director de la organización, William Swing, comunicará al secretario general Ban Ki-moon la decisión tomada el 30 de junio en una reunión del Consejo Especial de la OIM en Ginebra. La incorporación entraría en vigor el 19 de septiembre próximo, durante la cumbre sobre migrantes y refugiados en la sede de la ONU, una vez que haya sido aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Swing consideró que la decisión marca un hito en la historia de la organización, que cumple 65 años. Esperamos tener un lugar y una voz pronto en la ONU, y la ONU tendrá pronto una agencia dedicada a la migración, señaló William Swing. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, yo quisiera sintetizar los puntos más importantes de esta primera emisión del programa sobre los avances y retos de la Ley de Víctimas tras 5 años de implementación. En primer lugar, se estima que reparar a las víctimas, teniendo en cuenta todos los componentes previstos en la ley, tiene un costo por año de 9 billones de pesos. Sin embargo, el Estado solo tiene la capacidad de cubrir 7.9 billones anualmente, es decir, el 1% del PIB del país. Por tanto, en materia fiscal, los retos son enormes. En el tema de rehabilitación es importante también destacar el papel del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PAPSIBI. Sin embargo, esta enfrenta enormes desafíos en términos de ampliar la cobertura, trabajar con un enfoque más comunitario, llevar a cabo mediciones de impacto que permitan identificar tanto debilidades como fortalezas. Y finalmente, en temas de garantías de no repetición, es muy importante que en primer lugar se identifiquen los riesgos a los que aún hoy están expuestas las comunidades, identificar los territorios en donde, a pesar de que se llegara a firmar un acuerdo con las FARC, los conflictos seguirán vigentes, y fortalecer las capacidades de los municipios y departamentos para que puedan responder precisamente a esos riesgos.
Completamente de acuerdo, Mónica. Llegamos así al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Catherine Mina, oficial de protección en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Camilo Leguízamo, coordinador del Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM Colombia, y también de Jimena Huitrago, coordinadora de proyectos del Área de Paz del Fondo de Justicia Transicional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías. Recordamos que si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mensaje de texto al celular 316 333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide que la próxima semana tendremos la emisión final de este tema sobre los avances y retos de la Ley de Víctimas y abordaremos las dos medidas faltantes, restitución y satisfacción. Esperamos contar con su sintonía. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.